Radio Cuyum.
Continuamos aquí en Rompecabezas, edición verano, 9:29 minutos exactamente de este día miércoles 7 de febrero.
Bien, y les contábamos que ayer se cayó la ley ómnibus. Había un meme ahí de Homero infartándose, dice, aprobaron la facultad delegada y después se cayó la ley ómnibus, todo relajado, tal cual. Veníamos así un poco, pero vamos a escuchar cómo se cae la intervención del presidente del Bloque de la Libertad Avanza, el diputado Sago, que decía esto.
Tiene la palabra para una moción de orden el diputado Oscar Sago.
Solicito pedir una moción del artículo 127, inciso 8, para que el asunto vuelva a comisión.
Sí, diputado Pichetto.
Sí, presidente, al oficialismo le pedimos que tenga alguna cuota de flexibilidad. Les encanta seguir perdiendo. Traten de ver cómo tratan de receptar algunas propuestas y ganar. No hay que perder, hay que ganar.
Ah, aprobado. Queda levantada la sesión. Sí, López. El diputado ya pasó.
Bien. Esto era lo que pasaba. Increíblemente, nadie se lo esperaba porque habían ganado en la votación, pero venían complicado y perdiendo en otros artículos. Incluso gente de su espacio votaba en contra y piden pasar a comisiones. Y Pichetto se calienta, que casi le dice, muchacho, hemos venido a ganar, no a perder. Ya no hay ni diferencia ni entre Pichetto, La Libertad Avanza. El PRO salió a decir, nosotros le votamos todo a favor porque, bueno, ¿quién nos va a contar? Porque estuvo ahí y la vio en vivo y en directo y se habrá dado una panzada. Es el diputado nacional por Jujuy, Alejandro Vilca. Muy buen día, Alejandro. Gracias por atendernos. Mariela y Juan Pablo te saludan acá desde Mendoza.
¿Qué tal, Juan Pablo? Mariela, un gusto. Un poco lo que está pasando ahí en el audio. Fue un reflejo de lo que pasó, ¿no? A trastiendas seguían las negociaciones y creo que muchos de estos sectores, ¿no? Que eran los colaboradores, ¿no? Los diputados colaboradores esperaban un gesto del oficialismo, sobre todo en un punto, ¿no? Que era angular, que era el impuesto país. Este impuesto esperaban muchos de estos diputados que el gesto del gobierno sea coparticiparlo, ¿no? Con las provincias. Bueno, no llegó nunca una llamada, un gesto, y entonces, bueno, se le empezó a revertir todas las votaciones hasta llegar a un punto en que ya dijeron, paremos la pelota porque vamos a parar por goleada. Y bueno, ahí tuvieron una reunión de los principales, digamos, colaboradores, los presidentes de bloque, y llegaron a esta decisión de volver a comisión, lo cual significa volver atrás la ley ómnibus y comenzar de cero si es que quisieran, ¿no? Largarla de nuevo, lo cual dudamos nosotros, pero que muestra una debilidad de un gobierno que al tener pocos diputados en el Congreso, en el Senado, tiene que o está obligado a negociar, ¿no? Con otros bloques. Lo que pasa es que por ahí la soberbia del gobierno lleva a que llega un límite y exponerse a lo que ayer vimos, una derrota, ¿no?, parlamentaria. Pero más allá de que por ahí uno puede atribuir a esta derrota no solamente a los acuerdos, sino también a lo que se expresó en las calles, ¿no? La movilización, el paro del 24, por ahí el fuerte operativo y repudiado, ¿no?, por la represión, los gases que se vivió en varias provincias como Mendoza, Rosario, acá en Buenos Aires. Bueno, yo creo que fue un combo de que también el gobierno le afectó muchísimo todo eso, ¿no? Entonces, bueno, vemos también una improvisación permanente, ¿no?, de este gobierno, que no midió las consecuencias de estos acuerdos, o incluso, ¿no?, escuchamos al ministro Franco cómo tenían ellos la idea de que volver a comisión era solamente volver la discusión en particular, cuando en realidad es todo el proyecto.
A ver, Alejandro, pasando en limpio.
No tengo ni idea.
Claro, es desconocimiento de las normas legales del funcionamiento del Estado, nulo, porque vergonzoso. buscan volver a construir un enemigo a su medida, porque todas las declaraciones son el peronismo hizo que esto se caiga, vos decís, son las movilizaciones populares, son su inutilidad, digamos, ¿no? A ustedes los ningunean con el 2% que ayer Miriam Bregman en el canal 13, el del Solcito, le pegó una pasada de trapo a un periodista fenomenal. ¿Cuál es tu análisis de esto, de que siguen hablando de los gobernadores coimeros, del peronismo, del kirchnerismo que traba todo?
Mira, soberbia. Yo creo que hay que medir esto en soberbia y no medir la relación de fuerza. Porque, a ver, uno espera que después de una derrota como esta uno tenga un baño de humildad, ¿no? No, todo lo contrario. Salieron como un comunicado, casi como un escrache, aquellos diputados que le votaron en contra, ¿no? Nombre por nombre, fuerza por fuerza, incluso hablar de traidores, de que la van a pagar caro a gobernadores, ¿no? Entre ellos, bueno,
sí. El de Córdoba. Ale, y te agrego a la gente, porque Adorni dice, bueno, vamos a ajustar más la provincia, la casta está contra el pueblo, dice Milei. Salieron todos, Macri, Caputo, todos a amenazar a gobernadores y a la gente.
Bueno, a ver, esto también condice, por un lado, por no tener ni siquiera medir la relación de fuerza, porque vos tenés debilidad, ¿no? Como te decía, en el Congreso, en el Senado, y aún así salís ofensivamente contra aquellos que estaban dispuestos incluso a votarle, ¿no? Mirá que no es que se habla de la izquierda o de la Unión por la Patria que estamos en contra, ni siquiera eso, ¿no? Hablar ya de varijeros, de coimeros, no era contra nosotros, sino era contra aquellos que estaban dispuestos a votarle, ¿no? Pero llegar a ese punto yo creo que lo pone en un callejón sin salida el gobierno, en que si no baja los decibeles va a ir a ponerse a todos en contra. Y otra es que también se le va a hacer difícil poder sacar alguna ley insultando a la gente o por lo menos desacreditando a sus aliados mismos, ¿no? Totalmente. Yo creo que, bueno, ahora nos preguntaban cuál va a ser el camino, ¿no? Una, nos decían algunos medios o algunos gente ligada al gobierno que esto podía salir mediante un plebiscito, lo cual también dudo, ¿no? Porque una ley de esta envergadura es difícil que se pueda votar así, y si va a una derrota sería catastrófico.
Y nunca es vinculante un plebiscito, ¿no?
Claro, exactamente. Y después la otra es lo que nos decían, lo más coherente, lo que nos decían es que esta ley ómnibus se va a dividir en varias leyes que van a intentar ver si pasan, pero en un trámite ya ordinario, ¿no? Como cualquier ley. Pero lo que ayer se vio fue una derrota para un gobierno que, como te decía, por ahí peca de soberbio a menos de 2 meses de haber asumido, y también, ¿no?, de haber largado duras medidas, porque esto también hay que aclararlo, ¿no? Uh-huh. Los anuncios del ministro Caputo, ¿no?, la devaluación, el hecho de bueno, quitar los subsidios, de aplastar los salarios, que ya se resienten y la gente la empieza a vivir de a poco, el tema del DNU que todavía sigue vigente, el protocolo antipiquete, bueno, y el corolario iba a ser esta ley ómnibus, pero empieza a caer, entonces ya empieza a cuestionar muchos de los otros puntos en los cuales se jugaba Javier Milei, y en especial un punto, ¿no?, importante, y esto está claro, que es el tema de los superpoderes, ¿no? Esta delegación de facultades especiales con la cual él pensaba, por lo menos un periodo de su gestión, gobernar mediante decreto de necesidad de urgencia, y eso se vio empantanado, por eso creo que tomaron la decisión de retroceder, ¿no?
Alejandro, buen día. Mariela lo saluda, ¿cómo le va? Quería consultarle.
¿Qué tal, Mariela? Un gusto.
Un gusto. Tomarle lo que decía con respecto a los gobernadores. Si a los gobernadores se le hubiese dado la coparticipación que pedían, el impuesto al cheque, lo que pedían sobre impuesto a las ganancias y demás, ¿hubiesen votado o hubiesen seguido brindándole el apoyo que le brindaron en un comienzo al gobierno de Milei?
Mira que sí. A ver, y eso también es parte de la crítica. dice, ¿no? Vender todo con tal de que la coparticipación, ¿no? O sea, porque mirá, la discusión terminó en el impuesto país porque ellos pretendían que se coparticipe también el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ¿no? Que es el fondo de
la sacarle la plata a los jubilados.
Claro, entonces el gobierno nacional se lo quiere quedar, ¿no? El Estado Nacional, entonces las provincias dijeron, no, mira, coparticipalo. Claro. Nos quedamos, nos repartimos el botín entre todos, ¿no? Bueno, eso se congeló, o sea, quedó stand-by, no se llegó a ese punto. Entonces dijeron, bueno, si no eso, vamos al impuesto a las ganancias. Entonces tampoco querían el impuesto a las ganancias que se va a intentar sobre los trabajadores, tampoco querían eso. Entonces, bueno, se fueron por el impuesto al cheque. También eso estaba en duda, porque eso iba a venir después de un acuerdo fiscal con las provincias. Después, como último botín, era, bueno, el impuesto país, que es un impuesto a las compras en el exterior o con tarjeta en dólares. Bueno, no se llegó a ese acuerdo y, bueno, creo que la inflexibilidad del gobierno, que la tenía a mano, ¿no? Porque, como vos decías, si aceptaba eso, le iban a votar superpoderes, el Código Penal, el endeudamiento, todo, ya me iban a tener todo a merced de la mano. Bueno, creo que no midieron eso y le generó por una gran crisis que yo creo que hay que ver cómo recalcula el gobierno, pero lo que sí hay que decir, y por lo menos creo que sirvió muchísimo, es que expresó el repucho a gente que se movilizó y unificó a todos esos sectores que por ahí estaban divididos, ¿no? Mirá que con la CGT no teníamos nada que ver, nosotros habíamos sido muy críticos, tuvo que salir la CGT a hacer un paro, pero también a sectores de la cultura.
¿Han vuelto a salir las asambleas?
Ambientalistas.
Claro, han vuelto a salir las asambleas barriales. Claro. Alejandro, te agradecemos mucho.
Sí. Es un mérito, ¿no? De Milei.
Te agradecemos. Sí, decime.
Es un mérito de Milei de haber atacado y haber unificado a todo el pueblo, y creo que eso es un buen síntoma, porque si intentan volver con más ataques, creo que no va a encontrar más unidos y con más predisposición a que la crisis no la pague siempre los trabajadores, sino los que verdaderamente crean la crisis, que son los ricos, ¿no?
Totalmente. No sé cuántas deudas externas llevamos pagadas de privados y del Estado, ¿no? Bueno, Alejandro, te agradecemos muchísimo. Gracias por atendernos y por tu trabajo en el Congreso. Y estaremos en comunicación ahí con vos para seguir atentos, porque queda el DNU y quedan otras cosas por tratar.
Dale, te agradezco un montón, y como decía, queda el DNU y seguramente será otro desafío, ¿no? De seguir organizando y peleándola. Un saludo grande a ustedes.
Gracias, Alejandro. Alejandro Vilca, diputado por Jujuy del FIT, ganó con el 28%, porque también está esa chicana, el 2%, le decían al FIT, y resulta que Alejandro ganó con el 28%, Miriam Breckman con el 8%. No digo, porque ¿cómo se construye la realidad? ¿Qué quieren estos que tienen el 2%? Bueno.
Yo, a diferencia de lo que pensaba, ¿no? Lo que decía Alejandro, con respecto a que bueno, las manifestaciones y demás han tenido su peso y la represión para los diputados, obviamente, que desde un primer momento estuvieron en contra de esta ley. Pero el tema de los gobernadores me parecía clave consultarle, porque ellos no tuvieron en cuenta,
mirá,
tanto
Mariela, a lo popular. Hay cerca de 3-4 diputados de La Libertad Avanza, que son 38, que votaron artículos en contra, entre ellas Carolina Píparo. O sea que no es un problema solo de si le pagaban a los... Bueno, ahí estamos. Sí. Como dice un chiste, habían subido a Milei llorando ahí en el muro y le decían, conocí a Abraham, que Abraham, al que lo voto no le dan. Bueno, muchachos, si no saben sacar cuenta política.
Sí, bueno, veremos cómo sigue esto. Esperemos que tomen en cuenta los legisladores la importancia de esta ley y a quién afecta.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.